Es la 1:35, 25 minutos, por lo tanto, para que lleguemos a las 2 de la tarde, volverá entonces el tiempo de las noticias y de la actualidad, pero precisamente lo que vamos a hacer durante este tiempo es analizar esos asuntos que ahora mismo copan las portadas, por ejemplo, de la página web de la cadena SER y que van a ocupar después los minutos de radio de nuestro Hora 14. Asuntos que trascienden un poco los límites de nuestra zona sur de la región y que son, sobre todo, de interés nacional, casi internacional, diría yo, en algún caso, porque el asunto del soberanismo catalán implica aspectos de la Unión Europea que bien se han puesto sobre la mesa cuando se ha hablado de este tema. Bueno, voy a saludar a nuestros tertulianos de hoy. Hoy nos acompaña Fernando Lázaro, que es concejal del Partido Popular en Getafe. Hola, Fernando.
Hola a todos, muy buenos días. ¿Qué
tal? Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros Rafael Martínez, que es el alcalde socialista de San Martín de la Vega. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días, David.
Muchas gracias por venir aquí.
A vosotros.
Y también Sergio Manzano, que es concejal de Ganar Fuenlabrada. Hola, Sergio.
Hola, buenos días y buenos días a todas las que nos escuchan.
Gracias. Gracias también a Sergio por acompañarnos. Bueno, decía yo, el tema de la escalada o las últimas noticias, no sé si escalada sería un verbo un poco peyorativo, bueno, las últimas noticias sobre el asunto del desafío soberanista catalán, lo último que conocemos, que nos contaban antes nuestros compañeros en Hora 13, es que Ciudadanos, el PSC y el Partido Popular van a pedir al Constitucional que anule ese acuerdo de la mesa del Parlament. El propio Constitucional ya anunció que va a llevar al pleno de mañana los recursos antisoberanistas, de tal manera que podemos hablar de dos acciones o dos caminos que se están tomando desde el gobierno de España a la hora de plantear un frente a ese desafío. Uno sería el político, con las reuniones del presidente Mariano Rajoy con los diferentes líderes a lo largo de la última semana, y otro sería el judicial o legal, por decirlo así, con esa intervención del Constitucional. Yo les quería preguntar a nuestros tertulianos de hoy, ¿qué les parece? Si por ahí tienen que ir las vías de soluciones de este conflicto, o si se debe, se tiene, se puede hacer algo más. Voy a empezar por Fernando.
Bueno, pues muchas gracias por cederme la palabra en primer lugar. Yo creo que, bueno, en este debate hay términos que a veces se pueden llevar a confrontación, y estar hablando aquí de frentes me parece que a veces es un poco exagerado. No es que sea un frente lo que se está haciendo, no se está haciendo ni un pacto ni se está haciendo una coalición. Lo que se está haciendo es, simple y llanamente, defender la legalidad. Que existe la legalidad que nos dimos todos. El único pacto que se puede apelar en este caso es el pacto que nos dimos todos los españoles en el año 78, y las personas que están al frente de una responsabilidad institucional, y en este caso pongo en primer lugar al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a cada uno de los distintos parlamentarios o políticos que tienen responsabilidades, no están haciendo otra cosa que lo que, por ejemplo, Rafael mismamente haría en San Martín de la Vega, que es cumplir con el compromiso que dieron el día que aceptaron su cargo de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que ordenan el Estado de Derecho. Por lo tanto, yo creo que no es un tema de frentes, sino que es un tema simplemente de cumplir con las obligaciones, de hacer cumplir la ley y de, en la mejor manera posible, obviamente, calmar esta situación que, como algunos han descrito, no es más que un inicio de golpe de Estado sin tiros.
Sí. Bueno, Fernando, en este caso no habla de frentes, yo hablaría más de pactos, ¿no? Los pactos que tenemos que llegar en este caso, tanto los partidos políticos que están en oposición como en este caso el Partido Popular frente al gobierno de Mariano Rajoy. Un pacto para solucionar el problema realmente que atraviesa Cataluña y hacer un frente, nunca mejor dicho, a la decisión de Juntos por el Sí y la CUP de llevar a donde ha llegado a el asunto de Cataluña. Creo que en este caso el Partido Socialista, el Partido Popular, también Ciudadanos en este caso, debemos sentarnos a hablar de política en cuanto a lo político se refiere, para saber qué vamos a hacer frente a la decisión que se ha tomado en Cataluña con Artur Mas al frente. Por otro lado, también hay que ver las cuestiones legales a través del Constitucional, que se puede hacer, que lo hará en este caso el presidente del gobierno y el Congreso de los Diputados decidirá qué se podrá hacer como presidente del gobierno. Luego ya los partidos políticos, en este caso oposición, estaremos más o menos de acuerdo en la forma de realizar o de proceder, pero sí hay que hacer una unión política, en este caso nacional, con lo que se pretende hacer en Cataluña.
Bueno, yo, tal y como defendimos en el pleno aquí en Fuenlabrada, desde Ganar Fuenlabrada, creemos que el problema de la cohesión de España es un problema que vaya más allá y es un problema que se reduce a que un problema que podía haber mínimamente en Cataluña anteriormente se recrudece porque hay un país que hace por sus políticas, que un montón de millonarios, incluso incrementen el número de millonarios en este país, a la vez que se multiplican las cifras de pobreza, y eso hace que haya determinados actores que salgan ganando en debates de en cuanto al tema de la soberanía y demás, que además creemos que beneficia tanto en este caso al Partido Popular como a Convergencia. O sea, creo que al final ambos han llegado a esta solución. Y un mes antes de las elecciones, Mariano Rajoy se pone a hablar con todas las fuerzas, pero no ha habido voluntad de solucionarlo anteriormente, ni ha habido voluntad de ver el por qué se dan estas... la sociedad catalana, cada vez haya más gente que apoya la independencia y demás, y creo que al final es una utilización que tanto por parte de del gobierno de España como por parte del gobierno catalán se utiliza esta cuestión como mera cortina de humo de los recortes que ambos han practicado, y eso es a lo que se lleva esta situación de ruptura total.
Yo discrepo un poquito, Sergio, hablabas de millonarios. Yo creo que los únicos millonarios que hay en toda esta película son precisamente el señor Puyol, todo su clan y los que han acompañado. Entonces, estamos viviendo como en España, de repente, ante el cerco de la justicia y ante el cerco de la investigación de qué ha pasado con tantos años de gobierno monocromo del clan de los Puyol, la única salida que plantean es envolverse en la bandera catalana, tirar hacia adelante con los pactos que sean, porque ya estamos viendo a quién están teniendo que acudir la derecha histórica catalana para llegar a salir adelante de esta situación, para que se evite todo lo que está pasando con su corrupción, que están acechados por casos de corrupción. Por lo tanto, yo no lo planteo como un caso de luchas de clases populares ni de situaciones de injusticia social que desgraciadamente pueden repetirse por toda España. En la deriva nacionalista está impulsada y está alimentada por una escapada, un intento de escapada de esos millonarios de los que estábamos hablando, que no son otro que los Puyol y su familia.
¿Rafael? Sí, yo más allá de la decisión que pueda tener o de la opinión que pueda tener Fernando y Sergio, sí coincido en algo con Sergio, ¿no? Es que este problema nos enfrentamos justamente a un mes y medio antes de las elecciones nacionales. Entonces, el beneficiario de todo esto, a lo mejor el Partido Popular puede arañar ahí unos cuantos votos en Cataluña a nivel nacional, y a lo mejor habría que hacer examen y analizar todos por qué hemos llegado a esta situación. Yo creo que esta situación, a lo mejor todos los partidos políticos a nivel nacional podrían haber hecho frente mucho antes a ella y no a un mes y medio de las elecciones. O sea, arrastramos un problema de años, de diferentes años, que no hemos sabido reaccionar, en este caso, ningún grupo político, hasta un mes antes de las elecciones. No sé si por situación el Partido Popular se verá más beneficiado, Convergencia y Unión se verá también beneficiado en votos, pero está claro que hay que buscar una solución. No podemos echarnos otra vez encima de los tejados de cada grupo político quién es el responsable, sino hay que sentarse, hay que dialogar, y a través de la política hay que ver la solución que le damos a Cataluña.
Bueno, yo creo que a este respecto, cuando Fernando habla de corrupción en Convergencia y Unión, oye, que también nos tenemos que mirar un poco a nosotros mismos. Los casos de corrupción en el Partido Popular es que a mí me parecen bastante simétricos.
Sí, pero aquí nadie se ha envuelto en una bandera para salir adelante ni a buscar excusas. Sí, nosotros hemos dicho tolerancia cero con la corrupción, y todo aquel que tenga un problema fuera del partido y que actúe la justicia. Y es muy distinto a envolverse una bandera y pretender generar una causa general.
Pues habéis envuelto en otra bandera distinta, que es la bandera española.
En la única bandera que tenemos es la de la limpieza. Pero yo creo que no salimos del tema, y yo creo que lo que estamos hablando es Cataluña. Yo estoy de acuerdo en el análisis que hacía el alcalde. Lo único que me parece que el tema es sinceramente serio como para estar hablando de réditos electorales. Yo creo que efectivamente podemos hacer un poco de autoexamen. No sé si todos los partidos hemos estado siempre a la altura de las circunstancias. El Partido Popular, desde luego, ha tenido siempre, creo, y eso lo saben los electores, cuál es su planteamiento. Ciudadanos también ha compartido esos planteamientos. Y el Partido Socialista, en el caso de Cataluña, aunque creemos, desde luego, que ha compartido esos planteamientos, no se puede negar que haya tenido en ocasiones una actitud un poco titubeante.
Es el que, al respecto de Cataluña, lo que no podemos obviar es que una gran parte de la sociedad catalana tiene ciertos sentimientos, y enrocarse en la legalidad, como pasó con el Estatut de Cataluña, por ejemplo, o determinadas historias, en vez de intentar cambiar esa legalidad, que también se puede, y se puede hacer dialogando. Lo que pasa es que el Partido Popular se ha negado permanentemente a hacerlo.
No es cierto.
La reforma de la Constitución no se ha puesto sobre la mesa con seriedad en ningún momento desde los en los 32 años de democracia que se llevan en este país.
¿Qué pasó con
salvo,
el Plan Ibarretxe?
Salvo
el
artículo 135, porque la Constitución española parece que está hiperblindada para ciertas cosas, pero cuando se habla del artículo 135 y cambiarlo, porque desde Alemania nos dicen que tenemos que cambiarlo, ahí sí se ponen rápidamente de acuerdo el Partido Socialista y el Partido Popular para cambiarlo. Y sin embargo, otros temas que afectan y son importantes para la sociedad española, eso no se cambia, no se puede hablar sobre ello, parece que la Constitución sea un texto sagrado y demás, para que no se puede hablar y no se puede utilizar para solucionar los problemas.
Pero quizás Sergio se haga el momento de hablar de ese cambio de Constitución o hacia dónde queremos ir no solo los catalanes en este caso, sino todos los españoles. Efectivamente, en Cataluña hay un tanto por ciento de la población alto que quiere esa independencia, pero también tendremos que opinar los que no vivimos y los que no residimos en Cataluña qué queremos para España. No hay que olvidar que a día de hoy Cataluña forma parte de España y que todos, independientemente del Partido Popular que gobierna ahora mismo España, el Partido Socialista como principal gobierno de la oposición, o cualquier partido político que esté representado en las Cortes, hay que hablarlo. A lo mejor hay que empezar a hablar. Se podría haber hablado antes. Ahí a lo mejor también le tengo que dar razón de que llegamos tarde. Lo he dicho hace un ratito, que creo que llegamos tarde a solventar este problema de Cataluña, que a lo mejor los partidos políticos con representación en el Congreso tendrían que haber empezado a hablar de esa reforma de la Constitución, de esa reforma de artículos, para ver cuál es el futuro que todos queremos para Cataluña, tanto los catalanes como los españoles que formamos parte de esta nación, pues España.
Bueno, es la 1:46. Este tema, bueno, pues por suerte o por desgracia nos va a acompañar durante muchas semanas, más allá, por supuesto, yo creo, de las elecciones del próximo 20 de diciembre. Pero hay un tema que esta semana me ha llamado la atención y a mí me gustaría conocer qué opinan los tertulianos que hoy nos acompañan, que recuerdo son Sergio Manzano, que es concejal de Canar Fuenlabrada, Rafael Martínez, que es el alcalde socialista de San Martín de la Vega, y Fernando Lázaro, que es concejal del Partido Popular en Getafe. Es un tema que también hemos tratado en profundidad a lo largo de esta semana, de lo que llevamos de semana aquí en la cadena SER, que habla del profesorado, que habla de la educación como escenario más amplio, y que, bueno, pues a raíz de diferentes propuestas, con los profesores como protagonistas, planteaba, por ejemplo, entre otras cosas, la posibilidad de que se implante en España un sistema por el cual se premie, entre otras cosas con sueldo, a los profesores cuyos alumnos obtienen mejores resultados. Ya digo que el debate de la educación es un debate muy amplio, pero a mí me ha llamado la atención, yo no sé si a ustedes también, amigos oyentes, este asunto, y me gustaría saber qué opinan nuestros tertulianos. Voy a empezar en este caso por Rafael, por el alcalde de San Martín de la Vega.
Bueno, pues en este caso mi opinión es totalmente en contra. No creo que al profesorado, a los docentes, haya que pagarles un plus, un determinado parte de su sueldo, porque los alumnos tienen mejor o peores resultados. Creo que podría haber otra manera de premiar en este caso no solo a los docentes, sino también por qué no premiamos a los alumnos, ¿no? ¿Por qué no premiamos a los alumnos que obtengan mayor o menor nota? Yo creo que es una barbaridad. Esto al final es un estudio previo, pero no creo en este caso ni a los docentes ni a los alumnos. Yo lanzo la pregunta que por qué a los docentes y no a los alumnos, aunque estoy a favor que no sea ni a unos ni a otros, porque hay que premiar a un docente y encima con tema económico porque enseñe más o mejor. ¿Con qué criterios vamos a cuantificar si un docente enseña más o mejor a los alumnos? Luego los alumnos, cada uno también tienen unos problemas que pueden en este caso tener mayor o mejores resultados en sus notas. Por lo tanto, en este tema, que como bien dices, educación es muy amplio, en esta primera postura que se ha hecho pública, estoy totalmente en contra.
La verdad es que yo supongo que la gente lo conoce. Esta es una propuesta que ha lanzado José Antonio Mearina, quien, por cierto, el gobierno ha encargado la redacción del libro blanco de la función del docente. Él lanzaba en otro libro diferente, Despertad ad Diplodocus, creo que se llama, esta propuesta, que no tiene por qué estar incluida en ese libro blanco de la función del docente, pero bueno, si se encarga a esta persona que piensa esto, la elaboración de ese libro, pues podemos entender que tal vez pueda ir por ahí esa cuestión. Sergio, perdón.
Bueno, a este respecto, yo creo que si valoramos la labor del docente únicamente por las notas que sacan sus alumnos, estamos cometiendo un tremendo error. Para empezar, porque creo que cualquiera que haya leído un mínimo estudio sobre las notas y cómo influyen y qué sesgo tiene el tener mejores o peores notas en un centro, creo que primero influye la cantidad de recursos asignados al centro, creo que también influye la situación socioeconómica que viven las familias que están en ese centro. O sea, probablemente en un centro de Fuenlabrada las notas no sean superiores a las de un centro de Las Rozas, por poner un ejemplo, ¿vale? Porque la situación socioeconómica no lo permite, y a mí, y yo lanzaría una pregunta: si se premia a los docentes por las notas que sacan sus alumnos, supongo que también se reducirá esa prima según el número de alumnos que tenga que hayan tenido que ir a clases particulares, porque es una situación, hay muchos sitios donde los alumnos sacan buenas notas, pero además es que tienen que estar apuntados a tropecientas clases extraescolares que solamente se puede permitir en aquellas zonas donde los padres tienen dinero para apuntarse a ellas. Entonces, yo creo que es enfocar la educación desde una perspectiva que pone en el punto de mira como si los docentes fueran malos, y no pone en el punto de mira que no se han aplicado los recursos correspondientes a la educación durante muchos años en España, que gran parte de esos recursos van no a la educación pública sino a la educación privada, con el sesgo que eso supone en muchos casos, y creo que hay que tender por otras iniciativas y por otros métodos para mejorar la educación.
Bueno, pues yo, por mi parte, lo que tengo que decir es que a mí me parece que en un tema tan amplio y profundo como la educación, todo lo que sea aportar más estudio, más análisis, más mejoras o observaciones para mejorar la educación española es bueno. Por lo tanto, me parece que ha sido una muy buena iniciativa encargar este estudio al profesor Marina, y me parece que se están dando los pasos correctos. Es decir, el debate en la educación, desgraciadamente, las cifras y los resultados de los estudios que se producen comparativamente con otros países, España tiene un problema de educación. Y el problema de educación básicamente es un problema de la calidad de esa educación en todos los criterios que se pueden evaluar y en los resultados de esos alumnos. Inspirados o movidos por esta situación, es bueno que se incorpore debate, que se incorporen estudios y que se incorporen opiniones. Sin embargo, yo creo que no tenemos que simplificar los resultados de este estudio o los titulares, como se decía, no, pagar más a los profesores. Bueno, yo creo que hay que ver este estudio en detalle, porque además, en el análisis que se hace, yo creo que hay cosas incluso que ha dicho Sergio, es decir, claro que se tiene en cuenta la diferencia que hay entre centros de un tipo y centros de otro, entre los niveles de renta de unos centros y otros. Por supuesto, y no lo podemos negar, hay profesores buenos y hay profesores malos, es una realidad y va sustancialmente a la persona, y hay, del mismo modo que hay alumnos buenos y hay alumnos malos. De lo que se trata es de poner un poquito de luz, invitar a todas las voces posibles a dar su opinión, voces que están en la trinchera, voces que han estado, personajes, digamos, profesores que tienen experiencia, que saben lo que hay, para que entre todos, con un análisis calmado, pausado, añadiendo todos los puntos de vista, podamos hacer que la educación en España sea mejor y que los alumnos sean mejores, que los resultados sean mejores. Y no es un debate de asignaciones económicas, porque hay países con menores asignaciones cuya calidad de educación y resultados es mucho mejor. Y hay países que dotando, no solo por dotar más dinero a los centros se va a tener una mejor educación. Lo que hay que hacer es un análisis de qué es una educación de calidad, cómo se puede llegar a ella. Y yo creo que abrir esta puerta de estudio, abrir este debate, plantearlo sosegadamente, plantearlo desde las voces que son protagonistas y las necesidades que hay, ampliando a todos los sectores, es decir, obviamente no se va a generalizar. A mí me parece que es una buena iniciativa y que espero que no, entre todos consigamos, con las aportaciones de cada una de las partes, mejorar la calidad de la educación española, que es de lo que se trata.
A mí en este caso me parece bien el análisis y el debate, pero estamos hablando de un titular, ¿no? Y el titular es pagar a los profesores por tener un rendimiento y mejores notas. Yo cuando venía hacia Fuenlabrada me venía preguntando qué sucederá si todos los profesores ponen las mejores notas a los alumnos. ¿Estaríamos mejorando el sistema o realmente empeorándolo? Porque claro, si vamos a dar un plus, un extra económico porque tenga las mejores notas, pues cualquier docente subirá las notas a sus alumnos en este caso, y entonces sí tendríamos un problema realmente de educación, si realmente el alumno está cualificado con lo que el profesor o el docente imparte. Yo creo que el tema económico tiene que tener sus sueldos, y habrá otros medios, mayor inversión en educación o mayor inversión en colegios públicos, en dotaciones, para hacer una educación de calidad a nivel España, que efectivamente, doy la razón, tenemos un problema con educación, pero lo que no podemos hacer es querer invertir el dinero directamente en sueldos y en pluses a los docentes. Yo creo que también hay que sentarse con alumnos, hay que sentarnos todos, por eso bienvenido el análisis y el debate. Pero el titular en este caso que hace José Antonio Marina, o la cuestión que él tiene encima de la mesa para el libro blanco, a mí me parece, y lo he dicho al principio, que me parece totalmente en contra la postura que puedo tener en esta situación de pagar gratificaciones.
Sergio y luego Fernando. Venga.
En esto vuelvo a algo que también he dicho con el tema de Cataluña. Al final hablamos de diálogo y debate, y yo estoy muy de acuerdo. Pero es que parece que el Partido Popular se olvida de que la ley, la LOMCE que han aprobado ellos, ha sido sin diálogo, sin debate, sin acuerdo con absolutamente toda la comunidad educativa. O sea, o sea, que no vale el debate, la palabra debate no se puede exprimir solamente el mes antes de las elecciones. O sea, vamos a hacer del debate, de la participación y de la política y de los acuerdos una forma de gobernar en general y no un eslogan antes de las elecciones, porque si no es tomar el pelo, y cuando te toman el pelo, pues al final vas a las medidas concretas que este señor propone, con las que en concreto esa no se está de acuerdo, y que además no solucionaría en ningún caso el problema de la educación en España. El problema de la educación en España a lo mejor sí que se puede solucionar cuando se deje de intentar adoctrinar con religión en las escuelas y dando notas y demás, y a lo mejor se tienda a una educación laica que otros muchos países sí que tienen, y a lo mejor así se nivel, porque se dan más recursos y demás, con formación al profesorado, porque un profesor que entrase hace 30 años a impartir educación, pues a lo mejor necesita formarse en otras formas, en otras maneras de educar, y sobre todo controlando y teniendo el poder sobre la educación, y eso solamente se puede garantizar en el sistema público y no destinando grandes cantidades de dinero a el sistema concertado.
Yo quería recordarte, Sergio, que solo como pincelada, la comunidad educativa no es solamente la marea verde. Hay mucha más gente que está metida en el mundo de la educación y que, sin embargo, no forma parte de esa reducción de la comunidad educativa que es la marea verde. Estamos de acuerdo que es un tema de calidad, es un tema de invertir, y no solamente en términos económicos, y una de las medidas precisamente hubiera sido fomentar la calidad del profesorado. Lo que no tiene sentido es que lo que se ha hecho en España durante tantos años de gobierno socialista, que era fomentar y premiar a los interinos en la educación. No tiene sentido que un chaval que acaba de acabar la carrera, que tiene toda la vocación del mundo y que la oposición puede sacar un 10, se vea superado por puestos o por personas que, por las puntuaciones de interinidad, que llevan 15 años haciendo profesores y que en su día sacaron un 1, por esos meros trámites, ese profesor se queda con la plaza en vez de la persona que tiene con la mayor frescura y los mayores conocimientos. Es decir, es un análisis de toda la educación y no se reduce solamente a las inversiones que se hacen. La formación del profesorado, por supuesto, su actualización, la motivación, y luego tener muy claro que este análisis, lo que propone, o este estudio, a la hora de lo que estamos hablando, que si se paga más o menos a los profesores, obviamente va a ser comparemos comparativos al propio centro, comparemos sí, comparativos a las mismas materias.
Estamos hablando solo del factor económico.
No, yo precisamente hablo de que este
apuesta más por una educación todo, de calidad, una formación calidad al profesorado, una formación real, que no darle a último de mes una productividad porque sus alumnos tengan más o peores notas.
El primer paso es que el profesorado sea buen profesorado. Eso es que esté muy bien controlado quién accede al puesto de profesor, que sea en los mejores, y los mejores por méritos propios, por su propia formación, por su propia vocación, por su propia calidad, que es una de las cosas que incluso establece este estudio, la posibilidad de establecer un MIR educativo, de modo que las personas que acaban la carrera, que quieren dedicarse a la formación, a la educación, tengan un periodo de formación, un periodo de puesta en práctica, que les dé esa especialidad, que les dé esa práctica, y que en el fondo tengamos los mejores profesores para España, que son la única garantía, junto con otros criterios, para que España vaya hacia adelante y para que podamos ir remontando puestos en los rankings de educación, que desgraciadamente yo creo que España está muy por detrás de lo que le corresponde como el país que somos.
Sí, yo creo que en que existe un problema con la educación en España estamos de acuerdo todos. Ahora, estamos hablando del tema de la productividad o de las notas y demás, y yo me pregunto si estaríamos dispuestos a aplicarlo también a los representantes públicos en ese sentido, y que los ciudadanos valoren con nota la gestión
de... Ya lo hacen cada 4 años, por lo menos, en las urnas.
Pero que se valore con nota y que el salario vaya acorde a la nota que le pongan los ciudadanos. A lo mejor estaría bien, y a lo mejor...
Pues probablemente nos llevaríamos sorpresas, unos y otros.
Hombre, pues según los sondeos, no muchas. Pero vamos, a lo mejor se la llevan ustedes y os reducían el sueldo bastante.
Bueno, como veo que a esto a lo mejor se nos va por otros derroteros y nos quedan 2 minutillos tan solo de programa, aprovecho para intervenir yo y daros las gracias a los tres por haber estado por aquí. Ha sido un debate muy interesante, con posturas diferentes, pero al fin y al cabo es lo que buscamos también, ¿no? Que nos planteéis cuál es el punto de vista desde el sur de Madrid, esos asuntos que son noticia y que van a ser noticia y nos van a contar ahora nuestros compañeros en Hora 14. Así que a Sergio Manzano, ¿no?, concejal de Ganar Fuenlabrada, muchísimas gracias, Sergio.
Gracias a vosotros. Gracias,
porque además lo de que Sergio viniera ha sido un poco un atraco a mano armada, y yo quería agradeceros especialmente que estéis por aquí. A Rafael Martínez, al alcalde socialista de San Martín de la Vega, también, Rafael, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, David, y en este caso también a Fernando y a Sergio por este debate.
Y a Fernando Lázaro, que es concejal del Partido Popular en Getafe. Gracias, Fernando.
Ha sido un verdadero placer, tanto por los contertulios como por volver a esta casa. Gracias.
Gracias.